8 de la mañana con 13 minutos. El día de ayer, sobre todo en redes sociales, se publicaban las imágenes de lo que había sido, Gaby, un bloqueo en periférico norte. Seguramente las vieron estas imágenes y muchas de las personas las vivieron también. Leo la nota que aparece en el diario Reforma, pues desplegada en la portada. La capital vivió ayer un día de cierres viales y aéreos. Por la mañana un grupo de movilistas bloqueó el lateral de Periférico Norte para reclamar nombramientos para su partido. Horas más tarde, y este es el tema del que vamos a hablar, colectivos feministas cerraron la misma vialidad en protesta por el fallo de un juez quien absolvió al presunto agresor sexual de una menor de 4 años. Vienen las fotografías desplegadas en el diario Reforma. ¿Cuál es este tema? ¿Cuál es esta noticia que ha impactado en las redes sociales e indignado también a estos colectivos? Pues leo también la nota firmada por Jorge Vaquero en el diario El País. Se absuelto un acusado de abuso sexual a su sobrina de 4 años en el Estado de México porque la menor no recordaba el lugar y el día. El magistrado justifica la decisión en que la menor no recordaba el lugar, día y horario. El Poder Judicial del Estado de México ha defendido la resolución del juez. Y es un poco el por qué, evidentemente, ha circulado este video en el cual escuchamos al juez decir que desde luego se le creía en el tema del tocamiento, pero su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario, lo que ha causado una ola de indignación alrededor de este tema. Y está justamente en la línea para platicarlo, para tratar de entender cuál es este proceso legal. Está Tania Ramírez, ella es titular de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, ¿cómo estás? Saluda Javier Risco, buenos días.
Hola, buen día, hola, gracias por
el espacio. Hola, Tania, gracias por acompañarnos, Tania. Pues, a ver, dábamos el contexto de esta nota. A partir, bueno, conocemos la nota, conocemos todo lo que sucedió en el Estado de México a partir de este video que se publica en redes sociales, cuando este juez dicta la absolución de un acusado por abusar sexualmente de su sobrina. Y bueno, pues en la grabación se ve el momento en el que el magistrado confirma la sentencia porque la menor no recordaba el lugar, el día, el horario. Sabemos que Rodín ha ido al fondo del caso, conoce el caso. ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo es que podríamos empezar a hablar de este tema, Tania?
Quizás creo que haciendo de honor a todos los niños, por todas las niñas que han pasado por circunstancias como estas, lo primero que habría que decir para entenderlo es que tristemente no es el primer caso, ¿no? Y hemos estado viendo, y las organizaciones que llevan piso directo de chicas y chicos nos han estado comentando que esta es una constante, es decir, la incapacidad adulta, esa incapacidad institucional para poder entender y escuchar adecuadamente el testimonio de una niña, ¿no? En este caso se trata de un momento en el que el juez ya tenía en sus manos la posibilidad de emitir una sentencia. Tuvimos la suerte, la verdad, de que pudimos ver, ¿no?, en el video que comenta Risco, cómo él va armando su argumentación. Y de manera, la verdad, es que muy sorprendente también, pues, reconoce los tocamientos, reconoce que hubo vulneraciones a los derechos de esta niña, cuando está a punto de decir, es más, en un lapsus donde consciente, yo creo que le estaba hablando, está a punto de decir que la condena tendría que ser la sentencia condenatoria, que pasó como si le hubieran cambiado los papeles, dice que es una condena absolutoria, ¿no? Lo que también preocupa es que cuando la madre, pues, está ahí en el juicio, intenta acudir a la razón del juez y entender una explicación, pues este juez le dice algo así como parte de la siguiente ventanilla, es decir, si quiere recurrir esta sentencia de corona, sin consideración de lo que eso puede implicar en términos, pues, de revictimización, por supuesto, a la niña de 4 años, a la madre, a la familia, y sin hacerse cargo de una, pues de una falta de profesionalismo, por lo que implica no tener los conocimientos suficientes sobre cosas que sea por perspectiva de género. Ojo, una violencia sexual hacia una mujer sucede también hacia una mujer de 4 años, entonces es importante tenerlo en mente ahora que se acerca el 8 de marzo, pero también por la incapacidad de un desconocimiento de lo que implica juzgar con perspectiva de infancia, ¿no? No va a decir que se está atendiendo el interés superior de la niñez y después emitir sentencias como esta que van claramente en contra de su.
En esto, Tania, tengo aquí el comunicado del Poder Judicial del Estado de México que nos sacan precisamente en estos días. Se dice, respecto al caso del juez que determinó la absolución de un presunto abusador sexual de una menor de 4 años, se informa, bueno, pues ahí está la liga, por supuesto, donde se puede leer íntegramente la sentencia, y resaltan varios asuntos. Dice, no existieron medios u órganos de prueba que permitieron reconstruir cada uno de los hechos. De 4 periciales en materia de psicología se advierte que únicamente la primera se refiere a indicadores psicológicos de víctimas de violencia sexual. Dice que los abuelos de la menor víctima aseguraron que el día de los hechos su hijo y sus menores hijas, entre las víctimas, estuvieron en su domicilio desde el mediodía hasta las 8 o 9 de la noche. Y también dice, por su parte, el acusado y tío de la víctima comprobó sus ubicaciones desde las 10 de la, hasta la, desde las 10 de la mañana hasta la noche, acompañado por su esposa e hija, exhibieron estados de cuenta, etcétera. Y luego dice, cuanto al juez, luego de emitir el fallo, debió concluir la audiencia, sin embargo, escuchó a la madre y entró en un diálogo fuera de contexto, que es al que tú haces también referencia. ¿Qué dices de esto, de lo que sale desde el Poder Judicial del Estado de México, Tania?
Bien, pues, creo que ahí valdría la pena recordar lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha podido construir como violencia institucional, ¿no? Es decir, cuando se obstaculiza el acceso a la justicia, se toma por consideración esos otros elementos, podríamos estar frente a un caso como este, ¿no? Por supuesto que juzgar es siempre complicado, por supuesto que hay elementos que van en un sentido y otros elementos que van en otro, eso es un hecho. Pero hay que recordar ahí también que México tiene un par de sentencias sobre violencia sexual en contra de mujeres, ustedes lo saben, el público lo recordará, que son el caso Atento y el caso Inés y Valentina Rosendo y otros en contra del Estado mexicano, en donde lo que se aclaró y se le dijo a México con toda precisión es que el simple testimonio de una mujer cuando denuncia violencia sexual tiene que ser suficiente. Eso aplica también para una mujer de 4 años, que es la niña de la que estamos hablando en este caso. Es decir, tendría que bastar su palabra, no tendría que hacerse necesario siquiera sopesar su testimonio, su palabra. El propio juez, ¿no?, admite que la escuchó y que le creyó en el sentido de los comportamientos. Eso tendría que ser suficiente de acuerdo con esta sentencia, ¿no? Y me parece que lo que estamos observando no es la incapacidad de los querellantes de demostrar suficientemente si ahora, etcétera, mucho menos es la incapacidad de una niña de 4 años de dar con precisión lugar y hora, sino la incapacidad adulta de una institución que no supo escuchar en lo que dice una niña qué es lo que se estaba planteando, ¿no? Y ahí también hay una observación general, la observación general número 2 del Comité de Derechos de Niños, que dice muy claramente que la escucha y el deber de prestar atención a los testimonios de niñas y niños es fundamental y que no es necesario que un niño o una niña entre en un manejo absoluto y preciso de todos los detalles de los casos que puedan estar denunciando, sino que basta simplemente con que haya comprensión del asunto y conocimiento suficiente para poder hacer su juicio y expresarlo, sobre todo, y ahí se advierte al Estado, sobre todo cuando un niño ya sea muy pequeño, que es el caso, cuando se haya vivido algún tipo de delito penal o cuando se haya vivido violencia sexual. Entonces, no podemos sino indignarnos, y por eso salimos ya muy muy tarde en la noche, ayer, porque probablemente estamos viendo una de las estampas de cómo se materializa la impunidad en el caso de la violencia sexual hacia niñas, niños o adolescentes, que por cierto es en contra de las niñas casi siempre cuando sucede. 93% de los casos de violencia sexual en contra de niñas y adolescentes en nuestro país tiene consecuencias. Entonces estamos viendo una estampa que lo explica puramente y perfectamente, me parece.
Oye, Leo, rápido, quiero comentar algo, Leo, rápido, nada más, por ejemplo, aquí unos tweets, Olga Sánchez Cordero, bueno, periodista de la Corte, senadora, dice, en cualquier proceso que involucre a una niña, niño o adolescente, el principio fundamental es el interés superior de la niñez. Hago un llamado a revisar la actuación judicial en que, al parecer, se violó este principio y se revictimizó a la pequeña y su familia en el Poder Judicial del Estado de México. La respectiva Leticia Bonifacio, le mandamos un abrazo. Qué bueno que quedan instancias para combatir la sentencia del juez Martínez Vitela, que juzgó sin perspectiva de infancia el abuso a una menor. Es increíble que a pesar de los protocolos existentes sigan actuando así en solidaridad con las víctimas. Nada más quería retomar también estos dos comentarios, Risco.
No, y esto lo que sigue también, Daniel, se puede apelar esta decisión, cuál es el camino legal con el cual varias organizaciones van a apoyar a la familia.
Sí, pues el propio juez lo colocaba como una opción, en el punto de que su intento se puede ocurrir, y es positivo que él mismo lo haya aceptado, lo haya abierto. Este noche que teniendo el caso en sus manos y la oportunidad de pedir una sentencia favorable a la víctima y a la niña, que ya ha comentado que se ha dicho del interés superior, que no lo haya hecho. Pero efectivamente es algo que se puede y se debe recurrir, y ahí estaremos apoyando por supuesto a esta niña por todo lo que pues ella en persona probablemente no pueda mover de la enorme maquinaria pues del poder, y del poder machista también institucionalizado, que a veces sin la intención de ser machista, y eso ya lo hemos aprendido en este país, se termina repitiendo conductas, juicios y prejuicios sobre qué es lo que deben hacer o provocar simplemente las mujeres en los juzgados, ¿no? Entonces, seguirá probablemente un proceso en que se recurra a la sentencia, pero ahí hay que hacer cargo también de que cada nuevo momento en el que se lleve al acceso a la justicia de este caso, pues puede revictimizar a la niña para ello. O sea, imaginemos la explicación que le tuvo que dar a una pequeña de 4 años para decirle que lo que sufrió fue incorrecto, que fue un delito, que los responsables van a ser castigados, que vaya a un juez que pueda dar premio, y ahora tener que explicarle que para el juez no fue suficiente, y tener que explicar por qué esto se alargue quizá meses, no es que años. Caray, parece que si bien procedimentalmente estos son pasos que es correcto lo que se ha hecho, es positivo que se pueda recurrir y que haya otras instancias, pues ya tendría que ser suficiente, ¿no? Todos los casos que estamos viendo de violencia sexual contra las niñas tendrían que ser suficientes para no ir de una a otra instancia, alargando más cada vez el derecho también de niñas y niños, el derecho a acceder a la justicia.
Sí, la verdad por eso también es importante ponerlo así sobre la mesa, porque de repente pareciera que algunos tecnicismos, algunas interpretaciones, hay quienes las dan por válidas en sí mismas sin entender todo este contexto del que nos estás hablando. Recordemos, es una niña que sufre un abuso sexual, cuando incluso más pequeñita, ¿no? O sea, tiene 4 años ahorita, pues sí le había pasado, hace algún tiempo, o sea, todavía más pequeñita, y esto que porque no se acordaba, no tiene decir el lugar, la hora, dónde sucedió esto, pues también así se deja un poco con el corazón apachurrado. Qué bueno que se pueda, digamos, recurrir, pero de todos modos sí creo que tenemos que ponerlo muy claro sobre la mesa, ¿no?
Totalmente, porque además es cierto, el juez no tendría por qué haber leído hacia ayer, saber que en esta etapa de desarrollo, pues la precisión sobre hora, lugar, tiempo, no forma parte de la construcción de una realidad en niñas y niños de su hogar, no se tiene que ser ni padre, ni madre, ni mucho menos, pero lo que sí se tiene que saber es cómo juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de espacio. Ahí es donde también hacemos un llamado, y ojo, no es nada más a este juez, claro, por este caso que se convirtió en algo muy, muy viral y muy público, está en el ojo, pero no es un ataque personal, individualizado, ¿no? Entonces, es una crítica profunda hacia esta forma de enjuiciar, de juzgar sin mirada.
Sí, porque ahí está el comunicado del Poder Judicial del Estado. O sea, no es esta equivocación por parte del juez o la interpretación de un partido, sino también el apoyo, como lo dices, de la justicia del Estado.
Así de
fácil.
Gracias,
señora Tania, te mandamos un abrazote.
Un abrazo igual por allá.
Gracias.
Buen día.
Gracias, señora Tania, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Y bueno, pues la pueden ustedes seguir también en @derechosdeinfancia. Es importante saber también esto sobre la mesa y tener todas las voces al respecto.
Bueno, en este bonito miércoles de estreno, @Juan Bernardo Luna, ¿con quién vamos al corte? Cuéntanos.
Oigan.